Seguimos en tertulia, seguimos hoy lunes con Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Pascale, Marcelo Casoli y Juan Ángel Urruzola. Pocos días después de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente rechazara en primera instancia el proyecto presentado por la minera Aratirí, el diputado José Carlos Cardoso, del Partido Nacional, propuso nacionalizar y expropiar las reservas de hierro. Hablando con el semanario Búsqueda, Cardoso dijo que, luego de analizar los factores ambiental y económico, llegó a la conclusión de que se debería modificar el código minero que está a estudio del Senado y así darle al hierro la misma categoría que tienen el agua y el petróleo. Añadió, soy pragmático, no es una cuestión ideológica, se trata de un recurso que convierte a Uruguay en el país con mayor riqueza per cápita de la región y cambia el horizonte, al menos por 30 años. Entrevistado aquí ese mismo día, en perspectiva, el diputado Cardoso profundizaba en estas consideraciones.
Sí, de lo que estamos hablando es de un volumen, de una riqueza que debe ser considerada. Por eso yo digo, yo soy pragmático, me acerco a esto. Hemos descubierto nuestro petróleo. Este hierro es nuestro petróleo. El yacimiento de hierro que tiene el Uruguay, a los precios internacionales del hierro, y a las 18 millones de toneladas al año, que se va a extraer durante, se puede extraer durante 30 años, nos transforma en un país con una enorme riqueza. Entonces, eso a mí, desde mi punto de vista, debiera ser nacionalizado. Y esto no implica atropellar a nadie, porque están todos los mecanismos legales como para hacer que eso acontezca. Y luego el Uruguay discutirá si explotamos el recurso, si lo explotan nuestros hijos, con una discusión de tipo ambiental, que es el segundo paquete de cosas que estamos discutiendo. Si usted ha escuchado...
Gracias, ¿no? Empezamos contigo.
Sí, yo creo que el diputado Cardoso plantea de un modo muy interesante el tema. Él divide el tema en el aspecto ecológico, medioambiental, y en el aspecto económico. Y yo creo que este planteo, digamos, cobraría vigencia si finalmente todas las objeciones que se han puesto al proyecto de Aratirí son levantadas. Juan Ángel señalaba hace un momento el papel que está teniendo la Dinama con el director Rux al frente. Hay que recordar que en el último Consejo de Ministros, o en uno de los últimos Consejos de Ministros, no sé si fue el último, circuló un informe muy favorable al proyecto minero de Aratirí, que no tenía firma ninguna, que yo creo que había, según la prensa, había sido, digamos, distribuido por el presidente Mujica, que estaba en contradicción con el informe que había elaborado Dinama. O sea que también allí hay algún cortocircuito en ese tema. Pero quiero decir que lo que plantea el diputado Cardoso, digamos, cobraría relevancia en la medida en que finalmente se apruebe el proyecto y se dé vía libre o luz verde al proyecto. Y plantea una cosa muy interesante. Número redondo, voy a traducir en dinero lo que dijo el diputado Cardoso. La producción anual de Aratirí en mineral de hierro, o por lo menos lo que se extraería de allí, tiene un costo más o menos, de en este momento en el mercado internacional, de $180 la tonelada.
Un valor.
Sí. Entonces, un valor de esa magnitud. Los 18 millones de toneladas, números redondos, darían más o menos unos $3.500 millones por año. Es decir, Uruguay sacaría para afuera del Uruguay $3.500 millones por año y se quedaría con el 13%, ¿verdad? Que son 8% de canon y 5% para los propietarios del terreno. O sea que de esos $3.500 millones, el Uruguay se podría quedar con $400 millones. Da la impresión de que que se vaya el 83% de esa riqueza en dinero para el exterior, no sé, como un poco desproporcionado. Y yo creo que el planteo del diputado Cardoso me parece que viene por ese lado. Si encontramos nuestro petróleo, que sería el hierro, bueno, discutamos cuál es el mejor aprovechamiento que se puede hacer para todos los uruguayos de esa riqueza.
Gonzalo, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que lo que más me sorprende de esto es que un proyecto de esta envergadura, porque las cifras que da Emiliano y ya lo que...
No, fue Graciano.
Perdón, fue Graciano. No sé por qué me...
No, pero digo, me baso
en... pinta de taita.
De taita de la Ramal.
Eso es por eso.
A mí me sorprende que un proyecto de esta envergadura hasta ahora haya sido manejado como si fuera una inversión privada, que evidentemente la inversión privada hay que mantenerla con reserva, porque, digo, viene un grupo multinacional a invertir, no lo publica en el diario, qué es lo que va a hacer. Y esto ha sido, a mí me sorprende la magnitud de este emprendimiento, y me parece, por todos los aspectos que involucra, incluido el aspecto ecológico, que nosotros, como pueblo uruguayo, nos tenemos que plantear frente a esta situación y decir, bueno, ¿cuál es la manera más beneficiosa para el Uruguay de encarar un recurso natural de esta dimensión y de esta naturaleza.
Cuando tú hablas de magnitud, quizás haya que hablar también de cómo se distribuye esa magnitud, porque viste que este es un proyecto en el que se va haciendo extracciones a lo largo de buena parte del territorio, de manera muy dispersa, ¿no? Y por lo tanto se va alterando la tierra, propiedades, yo qué sé, estancias, campos, chacras.
El paisaje.
De manera muy variada, no es en un único lugar donde se hace.
Y irreversible, yo creo que este tipo de explotación es realmente irreversible. El medio ambiente que hay, evidentemente, aquí sí, no queda ninguna duda, que queda totalmente alterado. Y yo creo que son consideraciones públicas, de interés público, que tienen que ser debatidas en una forma. No estoy diciendo, no estoy pasando juicio todavía sobre esto. Lo que sí creo es que si esta es la magnitud del tema, entonces tiene que ser sujeto a un tratamiento distinto del tratamiento privado y reservado que él fue hecho hasta la fecha.
Juan Ángel, no quedes para el final esta vez.
Dale. Bueno, a mí me hizo sonreír el planteo de Cardoso. Me pareció interesante. Me pareció que, por un lado, yo también soy escéptico y me acuerdo que cuando el último gobierno del Partido Nacional, en realidad lo que quisieron es privatizar todo el país. Pero bueno, esto sería un planteo nacionalista de un militante del Partido Blanco que se define como nacionalista. Y me parece interesante. Es verdad que también pone en falsa escuadra a la izquierda, que ha tenido muchas veces esos planteos antes. Entonces, en relación a...
¿Por qué te hace sonreír, entonces?
Bueno, si es que lo está haciendo porque está en la oposición y entonces es muy libre de plantear muchas cosas, porque cuando estaban en el gobierno aplicaron una política que era totalmente contraria a eso.
No había encontrado el hierro, no había un proyecto de 3.000 millones de dólares
pero con recursos como los de Antel, que generan masas de dinero enormes.
No reduzcamos esto a un problema blanco, porque por eso, es mucho más interesante.
Pero a ver, yo agrego a lo que dice Juan Ángel lo siguiente. Hemos entrevistado al diputado José Carlos Cardoso y él está encabezando una corriente que se está conformando en el Partido Nacional y que, entre otras cosas, está preocupada por sacar al partido de determinados estereotipos, ¿no? Uh-huh. De una imagen que ha quedado construida con el correr de los años en la que la gente reacciona de manera automática. En este tema el Partido Nacional va a proponer tal cosa o va a tener tal posición, cuando él entiende que hay matices que vale la pena manejar.
¿Y por qué no se plantea al revés? ¿Y por qué no se plantea? Pero en esto la izquierda tendría que haber sido la primera en proponer la nacionalización. ¿Y por qué la izquierda entrega a una empresa extranjera piloteada por un señor del Partido Socialista como el señor Puntigliano, que fue un jerarca de la administración anterior, le entrega una riqueza de 3.000 y pico de millones de dólares por año? También se puede plantear ese punto de vista.
Todavía no le entregó nada. Es uno de los temas que está en debate y yo creo que, como eso tú decías, bueno, en el Consejo de Ministros aparentemente te dijeron que circuló un material y
salió en la prensa.
Y bueno, y circulan materiales y cosas y demás. Yo veo eso.
Pero avalado por el presidente de la República.
No, yo veo, por ejemplo, sobre el tema del puente, yo estaba leyendo el informe que hay acá en la diaria de hoy sobre la consulta pública y veo que hay gente del gobierno que se declaró, que no tenía por qué, pero estaban ahí, se declararon favorables. Pero yo me enteré por otra vía que hay un informe del ministerio correspondiente, un informe técnico que cuestionaba el proyecto del puente, pero eso no salió público. Entonces, en todas estas cosas se mueven cosas a favor, cosas en contra. Son temas que cortan al país de forma transversal.
Mirá si lo cortará. Alberto, por ejemplo, dice desde la audiencia, como frente amplista digo, viva la oposición y fuera Aratirí.
Claro.
Después, aparece Roberto, que le pregunta a Graciano, a partir de los cálculos que hizo hace un rato, dónde está en esa cuenta el costo de todo el operativo. ¿Graciano saca gratis el hierro?
No, yo no lo saco gratis. Digo que de ese 83% me parece que
alguien se puede interesar.
Claro. ¿Qué licitación se llamó? ¿No habrá una segunda empresa que puede pagar más al Uruguay
tema?
¿Dónde está la transparencia?
No estamos en esa etapa. Está en gestión de desarrollo del primer proyecto.
Y otro oyente, Diego, dice, ¿no será mejor aumentar el pago de derechos de la minera en lugar de expropiarle su explotación? Si se va por el camino que propone el diputado Cardoso, ¿dónde queda la seguridad jurídica? ¿Van a crear otro ANCAP de hierro burocrático?, dice este oyente.
El planteo del diputado Cardoso me parece que está a la altura de las circunstancias, está a la altura de la complejidad del asunto Aratirí. El primer gran tema que está atrás de Aratirí y que hace pertinente el planteo de Cardoso, tiene que ver con la sustentabilidad. Hay un gran debate con respecto a la sustentabilidad de la minería. En tanto, lo que se va a extraer es finito. Es decir, entre 15 y 30 años de explotación es lo que puede dar el hierro en el Uruguay. De muy buena calidad, con un muy buen precio de mercado, muy requerido porque todo se hace con hierro. Realmente es una verdadera riqueza y además con determinadas características que hacen de su producción realmente una cosa muy rentable. El tener magnetita implica que uno lo puede extraer mucho más fácilmente que otras extracciones como la de oro, por ejemplo.
Con un imán solamente.
Con un imán. Entonces, el gran tema es que en tanto esto es finito, el Estado debe preocuparse por entender cómo maneja sus recursos, cómo explota estos recursos. Me refiero a la tierra, al agua y al aire, que son los tres elementos, recursos, que están en juego en esta cuestión. Y entonces, uno se pone a plantear cuántas son las políticas y estrategias que están detrás. Y yo me anoté algunas. Hay una política de carácter energético. Es decir, cómo se sustenta energéticamente esto. Hubo un planteo originario que después creo se cambió, si no me equivoco, que era comprarle la energía a UTE, pero el primer planteo era energía a carbón, una energía altamente contaminante, por más que se ha avanzado mucho en ese sentido. Pero tiene que haber, en definitiva, una definición en términos de política energética. Tiene que haber una definición en términos de costas. Recordemos que este proyecto tiene tres fases.
Necesito un
puerto. La explotación de la tierra en el interior de Durazno, Cerro Largo, etcétera. Un
producto.
Exacto, producto. Que va a llegar hasta la costa, y la costa en donde se dice que puede equiparar 450 hectáreas, pero se habla de una extensión de 6 kilómetros. En un país que tiene vientos litorales, que todo el mundo dice que son una cuestión a tener en cuenta en términos ambientales por la forma en que los contaminantes se mueven. Además, hay una política de puertos. Todo el mundo habla de la necesidad de un puerto de aguas profundas. Se necesita un puerto que tenga un calado de 20 metros. Esta implica una política de puertos pensando en el Uruguay en términos de prestador de servicios para Bolivia, etcétera. Existe una política ambiental, definitivamente. Existe, en todo caso, una política de desarrollo. Entonces, mi pregunta es, ¿el Uruguay está debatiendo esto seriamente? ¿Está poniendo sobre la mesa todos los elementos? ¿Cuánto nos va a costar en términos ambientales? ¿Cuánto nos va a costar en términos... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos va a quedar? Bueno, ¿nos va a quedar infraestructura? ¿Nos va a quedar capacitación? ¿Nos va a quedar know-how para vendérselo al exterior después? ¿Qué nos va a quedar?
Pero esos son los desafíos. Lo que plantea Marcelo son los grandes desafíos de este tema. Y yo comparto el abordaje parcial de todo esto. Porque, claro, es una papa plantearlo en los términos en que se ha planteado hasta ahora, ¿verdad? ¿Quién no le gusta ser el defensor del medio ambiente? ¿A quién no le gusta ser el defensor de la soberanía? Digamos, hay banderas muy simpáticas para levantar. Quizás en este tema, y yo veo en esto un potencial enorme. Yo creo que esto es una cuestión histórica para el Uruguay, y yo creo que la decisión que el Uruguay tenga que tomar en los próximos 12, 24, 36 meses puede cambiar en un sentido o en el otro el rumbo del país. Pero quizás el problema sea elegir entre dos males. Porque un proyecto de esta naturaleza, que yo creo que excede lo que es la idiosincrasia uruguaya, yo creo que solamente la lista de los temas que planteó Marcelo, no digo el análisis, la mera lista de los temas que planteó Marcelo, yo creo que superan la capacidad de absorción que tiene la sociedad uruguaya del debate. Pero sabiendo que las cosas que se van a tener que elegir no son sencillas, quizás haya que elegir entre dos males. Porque seguramente una explotación minera de estas características va a cambiar la cara del Uruguay. Pero quizás pueda ser una puerta para un país diferente que pueda superar algunos lastres que tiene del pasado.
¿Sabés qué pasa? Que esto se reduce a veces a la discusión de cuántos cerros van a quedar mochos. Y no pasa por ahí solamente. Digamos, porque esto se resuelve teniendo claro cómo vamos a restaurar eso. Hay que decir que esto no se repone. La explotación se restaura. Bueno, ¿cómo se restaura? ¿Se mejora la tierra generando allí nuevas tierras más productivas? ¿Se genera con un estanque, con agua, etcétera? No sé. Eso es un debate, pero la cuestión no es cuántos cerros quedan mochos. La cuestión es, ¿hay atrás una estrategia de población? Si estamos hablando de que van a haber 1.100 empleos directos, de los cuales entre 3.000 y 10.000 van a ser además indirectos, y que durante la construcción va a haber 2.500 y 4.000 personas, en una zona que está prácticamente despoblada. ¿Alguien pensó en términos de política de población qué impacto tiene esto?
Andá a ver a Cerro Chato ahora cómo están las cosas.
No, digo, ¿alguien
se... ¿Eso es lo que ahora le están pidiendo al plan? ¿Le dice todo eso?
¿Quién se plantea? Pero hay que decir que la Dinama estuvo 2 años ausente. Del 2008 al 2010, Dinama no apareció.
No, y ellos estuvieron...
No, porque perforando. Está todo bien con Dinama porque ahora presenta objeciones. Pero Dinama estuvo del 2008 hasta 2010 absolutamente ausente. Y cuando se le preguntó a Dinama por qué, la respuesta, inclusive de Puntigliano, hay archivos, es que en realidad el gobierno seguramente estaba distraído con la transición. Entonces, me parece que este es un proyecto que requiere de un nivel de responsabilidad tan grande... tan grande, son tantos los temas que están en juego, es tanto el concepto de sustentabilidad que hay que tener en cuenta, porque vuelvo a repetirlo y termino con lo que empecé, es un recurso finito, en 30 años esto se termina, y lo que hay que plantearse es qué pasa después de esos 30 años, qué nos queda para el país.
¿Pensaste tanto que te quedó chico el SMS?
Manda un mail en perspectiva@espectador.com.uy.
Y en ese planteo que hacías, Marcelo, tú estás teniendo en cuenta... lo que el proyecto Aratirí dejaría en su ejecución, porque acá vuelvo a mensajes de oyentes que se refieren a la intervención que hizo hace un rato Graciano con los números, ¿no? Hay más de un oyente que dice, ojo, esa plata de la que habló Graciano es la facturación en todo caso, pero dentro de esa facturación
es
después...
Es el bruto.
Claro, hay costos, y esos costos a su vez son salarios... contratos, adquisición de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un proyecto que dinamiza mucho la economía, que beneficia a mucha gente.
Claro, y quizás nos apartamos un poco del planteo de Cardoso. ¿El planteo de Cardoso cuál fue? Fue decir, bueno, en el Código Minero hay dos grandes familias de minerales con previsión legal. Está la familia de los energéticos, a lo cual se agregó el agua por mandato constitucional, el petróleo y el agua, de los cuales, recursos de los cuales, digamos, legalmente el propietario es el Estado. No quiere decir que los tenga que explotar ANCAP, simplemente quiere decir que el Estado es el propietario y puede dar en concesión la explotación, ¿verdad? Como quien contrata a un constructor para hacer una casa, ¿verdad? Uno es el dueño, llama a alguien, hace un llamado a precios, a ver quién es el constructor que le hace la casa más rápido y más barato. Y después están los otros minerales, está la arena, está el granito y está el hierro. Ese tiene un tratamiento distinto. Ese tratamiento se basa en un canon sobre un precio ficto, ¿verdad? Del valor que después el Poder Ejecutivo fija, un precio ficto, como pasa con la arena, como pasa con el granito, y se le paga también un porcentaje al propietario de la tierra. Lo que dice Cardoso es, ya que el hierro, por su magnitud, es nuestro petróleo, entre comillas, démosle tratamiento de petróleo. Es lo único que dice Cardoso. Cambiemos el código minero y donde dice petróleo y agua, pongamos hierro. Nada más que eso.
Bueno, pero eso no, pero eso no es un cambio menor. Implica, no es un simple cambio.
Implica cambiar las reglas del juego sobre la marcha de un contrato que ya existe con Aratirí, ¿no?
Bueno, no, y que además.
Por supuesto que
además requiere. Y que además requiere cierta urgencia en la decisión. Pero, ¿por qué digo? Porque la clave de esto está en la incertidumbre. Yo me supongo. Me pongo en el lugar, en los zapatos de un productor que hoy tiene. Tiene las máquinas niveladoras, ¿no?, perforando un cerro, y que no sabe si invertir, si vender. Si... Hay que tomar una decisión con respecto a esto. Hace 2 o 3 años que los tienen envueltos a ver qué van a hacer con eso.